Contacto telefónico ahora con Federico Estorani. Ya va a atendernos. Federico, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, tanto tiempo. Un gusto hablar con vos como siempre.
Igual, igual para mí.
Marcando alguna diferencia, Freddy, respecto a aquellos acuerdos primigenios de radicalismo con el PRO y con esta coalición que se fue armando. ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Cuál es? ¿De dónde empezaron y hacia dónde apuntan? ¿A qué construcción apuntan?
Bueno, está claro que empezaron ya durante la administración anterior, porque las políticas que llevaba adelante el gobierno de Macri no tenían muy poco que ver con el radicalismo. Incluso algunas advertencias hechas por el radicalismo, las pocas que hizo, por ejemplo, en tema de tarifas, fueron desoídas o incluso tildadas en su momento de desestabilizadoras. Nunca existió un verdadero gobierno de coalición, esto es que se permitiera tener ámbitos de debate de las políticas públicas esenciales. Macri pecó con muchísima soberbia de decir que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, contrajo una deuda extremadamente condicionante y eso ahora también estalla. También le corresponde una responsabilidad importante al actual gobierno porque insinuó la posibilidad de poner en marcha por ley, como corresponde para tener el máximo de legitimidad, un Consejo Económico Social, para ir encontrando políticas de Estado, denominadores comunes, y no lo ha hecho. Y ahora da la sensación como que estuvieran de espalda a la sociedad, prácticamente todos, porque están discutiendo si sesiona o no sesiona la Cámara, cuando realmente estamos en una emergencia sanitaria muy seria. Estamos llegando a los 11.000 casos por día de contagios por el coronavirus y superando largamente, ya por un tiempo prolongado, las 200 muertes diarias. Me parece que tendría que haber una propuesta mucho más interdisciplinaria de un comité de crisis, convocado, llamado, y que todo el mundo debería aportar en vez de estar buscando diferencias para ver cómo se saca una ventaja uno u otro. Eso no veo que las direcciones de los partidos, en el cual incluyo también al radicalismo, pero también al propio gobierno, estén en este momento a la altura.
Tema, llegué a plantear que los lo esbozaste vos ayer, Congreso de Nación, Cámara de Diputados, ese debate, si se daba o no, y una actitud un tanto introspectiva de gente que uno conoce hace muchos años. Vos y yo conocemos a Mario desde hace, no sé, 40, 50 años, quizás más, pero ¿no te parece que son demasiado extemporáneas plantear de esa manera en vez de ir a debatir intensamente sobre un tema y buscar acuerdos o desacuerdos, pero en definitiva aceptar los resultados de la democracia? ¿Se gana, se pierde, se mayoría, se minoría?
Sí, totalmente. Hablando de Mario Negri, yo soy amigo de él de hace
Sí,
muchísimos
por eso.
años, pero me parece que se puede funcionar igual. Obviamente sobre los temas donde no hay acuerdo se puede plantear que no, por ejemplo con el tema de la reforma judicial, pero como hay otros temas que son realmente muy urgentes y que la sociedad argentina, el pueblo argentino, está esperando que muchos de ellos se resuelvan, sin necesidad de abordar esos temas en los cuales puede haber disidencia. Yo tengo la impresión de que no están a la altura, que están mirando como si estuvieran encerrados en un frasco, sin estar conectados con la realidad social que vive nuestro país, con el sufrimiento, con la angustia, con la situación económica, social también, que está sumamente serio, y que hay que tomar medidas que puedan ser, insisto, convertidas en políticas de Estado sobre la base de acuerdos, pero no hay otra salida para una emergencia como la que actualmente tenemos. Hay que tener grandeza y un espíritu de patriotismo por sobre todas las cosas.
¿No crees que se termina de generar sobre radicalismo un concepto otra vez negativo al, digamos, al obviar la esencia, esa democrática tan trascendente, y que Mario lo ponemos como emergente, pero hay otros sectores, han adoptado una posición no de acorde al radicalismo, sino más cercana a la derecha, al neoliberalismo, a aquellas agrupaciones políticas o movimientos que se oponen al equilibrio de los poderes del Estado. Ayer me pareció, yo lo viví con cierto dolor, un poco de bronca, pero más dolor, por sobre todas las cosas, a lo que estaba viendo por televisión.
Sí, yo creo que está marcando la línea de conducción de la llamada oposición, digamos, en general, los sectores más extremos, esto es Bullrich, Iglesias, y no me parece que ese sea el camino conducente, primero porque no ha sido la tradición histórica del radicalismo, y por otro lado, porque da la sensación que lo único que desean es que se produzca un colapso, un fracaso. Y hay que entender que estamos todos en un mismo barco, que es el barco que se llama Argentina, que es nuestro país, y que el sufrimiento es del pueblo argentino. Y por otro lado, también obviamente la torpeza por parte del gobierno de querer sacar de cualquier forma una reforma judicial que es totalmente inoportuna. Pero por eso es que el radicalismo, como partido histórico y popular, tiene que hacer planteos superadores, que sean capaces de conectar con la sociedad que pretende representar.
Freddy, vos hablas de reforma inoportuna, pero inoportuna no quita la validez de que sea necesaria.
No, no, yo no dije que no hubiera
No, no,
sido,
por eso,
dije.
yo digo necesaria, inoportuna, pero coincidís que es necesaria.
Sí, absolutamente, pero no es que lo digo ahora, lo digo hace mucho tiempo, sobre todo en el fuero federal, en el famoso tema de Comodoro Py. Pero bueno, si ahora no existe un clima suficientemente propenso para ir a fondo y hay cuestiones que son urgentes para llegar a determinados acuerdos, me parece que no habría que insistir. Ya lograron la sanción en Senado, pero en diputados es mucho más complejo. Habría que ir a una cantidad de otros temas que están en agenda, que son urgentes, sí, para la realidad que vive el pueblo argentino.
Ayer había temas clave para distritos como el nuestro, Villa Gesell, que era la ley de emergencia turística y no se trataba, ¿no? Y esa es clave, la ley de pesca es clave y no se trataba. Esas son, en la coyuntura, eran clave, en la coyuntura de la pandemia, la ley de turismo. Apoyo previo al momento de crisis, cuando la temporada son difíciles de que pueda llevar a cabo, y si se llevan a cabo serán una realidad muy diferente, muy acotada. Se reducirán los ingresos, aumentarán los egresos, era clave esa ley, por ejemplo.
Sí, esa, como también el tema de la jerarquización del personal de la salud, que uno ha visto lo abnegado, mira, por razones hasta personales, yo tengo varios médicos en mi familia, algunos son terapistas y están trabajando mañana, tarde y noche, ya al punto de casi de llegar a un colapso, y cuando hablo de, no hablo solamente de los médicos, hablo de los enfermeros y demás, y requieren que haya una jerarquización importante que permita afrontar el mayor mal que tenemos. Insisto, estamos con 11.000 casos por día y más de 200 de muertos por día ya de hace un tiempo. Estamos en el peor momento. Creo que hay que tener un sentido altruista, patriótico y diría generoso.
Freddy, una más respecto al Congreso, después te hago una pregunta política y te libero y te agradezco el tiempo. Esta ley que se busca sancionar, aporte solidario a las grandes fortunas por única vez, ¿cuál es tu visión? ¿La ves como funciona? Una ley que tiene su correlato en otros países, no, no, no es un invento, pero ¿cómo la ves?
Bueno, efectivamente vos lo dijiste, en algunos otros lados no solamente tiene correlatos, sino que además ha sido propuesta espontáneamente por aquellos sectores que podrían haber sido afectados, ¿no? Yo no conozco la letra y no puedo opinar sobre el proyecto en sí mismo, pero para ser concretos se habla de un impuesto a las grandes fortunas, que a lo mejor estaría rondando entre los 10.000 a 12.000 personas, no es una. Y que eso es por única vez para hacer un esfuerzo, teniendo en cuenta de que hay una cantidad de gastos que el Estado está haciendo a los efectos de poder mantener en esta situación de emergencia. Y está clarísimo que un principio elemental es quienes más tienen que más contribuir. Y en este sentido, yo no conozco la letra del proyecto todavía, porque salvo algunos trascendidos no lo conozco. Sé que la autoría es de Heller, en la Cámara de Diputados, pero no creo que haya que tener una posición dogmática de decir que no al tratamiento, al menos una vez que se conozca el mismo con todos sus detalles.
La última, Freddy, si bien estamos en tiempo donde hablar de política parece algo irrelevante, no estamos lejos del 2021, donde se barajará y será de nuevo, al menos, en construcciones legislativas, tanto por nacionales como provinciales como municipales. ¿Están viendo la posibilidad de, con algunos otros correligionarios, integrantes de algunos sectores, algunos movimientos, una nueva alternativa para el radicalismo?
Sí, nosotros queremos reformular la política de alianzas, ampliarla, porque creemos que cuando una crisis es prolongada en el tiempo y extremadamente profundo, se requiere ampliar la base de sustentación. Por eso nos parece que incluso la conducción del radicalismo en la provincia de Buenos Aires está viviendo en una burbuja, fuera de la realidad. Es un escándalo que la única resolución que hayan sacado en el año sea para expulsar a 750 afiliados, sí, simplemente porque integraron otras listas en la elección pasada, y lo hicieron porque no les permitieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por eso es necesario también que los partidos se renueven, tengan aire nuevo, tengan un sentido más solidario, más altruista, y en ese sentido estamos todos contribuyendo. Estamos en una muy buena dirección para renovar autoridades partidarias, para, por ejemplo, tomar como emergente de toda una generación al senador Martín Lustó, que tiene muy buenas propuestas, con un pensamiento socialdemócrata moderno. Bueno, lamentablemente vino todo este tema de la pandemia y cuarentena que interrumpió ese proceso. Pero esa es la dirección, porque lo otro es simplemente la sensación de que están para mantener algunos cargos y algunas prebendas y nada más.
La provincia de Buenos Aires será dura la elección. Si siempre se ve, ponemos la fecha de octubre, ¿no? El 10 de octubre era.
Sí, bueno, pero imagínate que si estamos a principios de septiembre, estamos con 11.000 contagios por día y más de 200 muertos por día, va a ser muy difícil que se realicen las elecciones. Yo creo que hay que tener un sentido más de sentido común y solidario con la gente. No se puede ser tan... Muchas de la militancia nuestra sí está teniendo un trabajo muy solidario, están trabajando y habilitando los comités como comedores, con un trabajo solidario, entregando medicamentos, ayudando a la gente que la está pasando peor, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y hay algunos que están pensando solamente en cómo conservan sus privilegios, porque a esta altura no es otra cosa que eso, ¿no?
Claro, la última vez, si no hay elecciones, ¿vos pensarás que se postergará la fecha o se buscará una política de alianza manteniendo ese límite temporal?
No, yo creo que tiene que haber un acuerdo para prorrogar una fecha de elecciones, porque las elecciones tienen que hacerse y la renovación tiene que producirse. Porque obviamente estas autoridades del comité, encabezadas actualmente por Salvador, que fue la nada misma, o la pretensión de continuidad que tiene Abad, es más de lo mismo, no pueden continuar, porque eso es un sometimiento a políticas conservadoras y totalmente de espaldas a las necesidades del pueblo argentino y de la sociedad.
Ahí queda claro entonces que tener un respaldo tácito a Gustavo Posse en la provincia.
Sí, nosotros creemos que Gustavo Posse en San Isidro ha hecho un trabajo mucho más eficiente, lo demuestra con su gestión. Hoy, por ejemplo, no solamente tiene muy bien en la situación sanitaria, sino que además tiene habilitado la actividad comercial e industrial. Una fábrica como Orbis, con 700 trabajadores, está funcionando a pleno, por ejemplo. Eso quiere decir que si se trabaja, si se hace bien, con todos los protocolos, es posible que se salga, y ha demostrado esa gestión. En el caso de Casella y quienes les habla, damos un poco garantía de un radicalismo histórico, auténtico, y en el caso de Martín Lustó es una figura emergente, con un pensamiento socialdemócrata, con mucha llegada a los jóvenes. Nos parece que eso es mucho mejor que lo que actualmente está en la dirección de nuestro partido.
Seguramente. Seguiremos en contacto, Freddy. Te agradezco tu tiempo y un abrazo cargado de recuerdos nostálgicos de tantos años de caminar juntos.
Bueno, te mando un abrazo y saludos a todos. Muchísimas gracias.
Gracias.